Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Bueno, para nosotros como Psicología y Vida es un placer poderles acompañar, queridos hermanos, que Dios Todopoderoso y Mamita María nos regalan. Es un gusto poderles acompañar. Agradecemos a todos los que están acompañándonos en este bonito programa, en este espacio donde podemos aprender y donde compartimos información importante que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a darnos cuenta de cosas que estamos haciendo mal y que podemos cambiarlas. Así que para nosotros es un placer poder acompañarles. Hoy específicamente vamos a tratar el tema de los celos. Entonces hoy vamos a hablar de ese sentimiento, de esa emoción que surge dentro de las relaciones de pareja y que en determinado momento puede llegar a hacer mucho daño. Y ya hemos hablado anteriormente, ya entrando en el tema, de por qué le hemos puesto el tema de juegos psicológicos tóxicos y ahora le toca el turno a los celos. Pueden llegar a ser patológicos y pueden llegar a destruir, a dañar la relación, a la persona. Por eso son tóxicos, por el efecto que causan en los demás, porque pueden llegar a destruir, porque pueden llegar a quitarte tu valor, pueden llegar al punto de la violencia. Entonces, los celos, creo que podríamos compararlos con el azúcar en el café. Hay algunos que pues no le ponen, y algunas personas que simple no tienen, no lo sienten, no sienten ese miedo o esa inseguridad. Hay otros que sí, poquito, y está bien sentir celos, no es malo. El punto es dejar que esa emoción te embargue y se apiade de ti y que nosotros la hagamos nuestro mundo. Pero hay otras personas que le ponen demasiada. Entonces ahí ya se vuelve algo desagradable. Y en términos psicológicos ya llegamos al punto de lo patológico. Ya llegamos al punto donde altera la relación, donde destruye a la pareja diariamente, donde se utiliza la violencia.
Bueno, nuestro Señor Jesucristo también es un poco celoso. Y es que de hecho es como mentirnos si decimos, no, nunca hemos sentido celos, porque es algo normal, es algo natural. Sin embargo, todo en extremo o todo en exceso no es favorable para nadie. Entonces, en este punto es que nosotros estamos abordando estos juegos tóxicos. ¿Por qué? Porque ya estamos viéndolo desde un extremo. Pero acá hay un factor muy importante que muchos seguramente se están preguntando, ¿no? ¿Y qué realmente son los celos? Es una manifestación de inseguridades que todo ser humano tiene y tiene su origen. Y como siempre lo hemos venido diciendo, la mayoría de patologías o de ciertas conductas y, digámoslo así, personalidades, provienen de la infancia, porque es allí donde se origina, porque es allí donde se crea. Entonces, es bien importante, y pareciera como que somos un disco rayado diciéndole padres de familia, padres de familia, padres de familia, porque en la infancia es donde podemos todavía fomentar y facilitar un adulto seguro, productivo, favorable y agradable para él mismo. Sin embargo, si no tenemos cuidado y ojo en la infancia, definitivamente nos convertimos en adultos que jamás imaginamos ser. Y en esta dificultad principalmente de los celos es cuando las personas no saben ni siquiera en qué momento se convirtieron así. Pero en este tema les vamos a explicar en qué punto.
Y es importante entonces que podamos entender qué son los celos. Nuestra compañera Gabriela decía una manifestación de la inseguridad. Sí, eso es cierto. Las personas que son celosas tienden a ser muy inseguras, pero detrás de esa inseguridad hay otra emoción, y esa emoción es el miedo. La persona que es celosa en realidad lo que tiene es miedo. ¿Miedo a qué? A perder. Miedo a verse solo. Miedo a la soledad. Son personas que no pueden estar solas, que le tienen miedo a la soledad. Entonces, esas dos emociones que acabamos de mencionar, tanto las inseguridades y el miedo, son las que están detrás de los celos. El miedo a perder algo, en este caso, ¿a quién? A la persona. Miedo a perder a tu pareja. Miedo a que si la ves platicando con alguien más, este alguien, tú lo ves como una amenaza. Y el celoso no distingue entre compañeros de trabajo, entre amigos, entre personas que tienen años de compartir con tu pareja, que son amigos de ella, pero para la persona que es celoso, estos ahora representan una amenaza. Una amenaza que le hace pensar que le van a quitar a esa persona. Entonces, en el caso de los celos, intervienen tres factores importantes, o tres personas. Primero, la persona que es celosa. Segundo, la persona que se teme perder. Y el tercero, esa persona que el celoso cree que llega a quererle robar eso que le pertenece. Y ahora, si hablamos de situaciones en las que algunas personas se pueden llegar a sentir celosas, pues una de ellas es cuando ves que tu pareja está platicando con alguien más. Cuando el celoso ve que su pareja está platicando con alguien más, cuando la ve contestando el teléfono o cuando le cae una llamada. Ese tipo de conductas empiezan a manifestarse y a decir que es una persona insegura, celosa. El punto es que no se queda ahí. Esa emoción puede llegar a impulsar a la persona, va a generar pensamientos, y esas dos cosas juntas, tanto las emociones como los pensamientos, van a impulsarlo a actuar. Y esa conducta puede ser de control, de manipulación, de violencia, que empieza al principio con una violencia invisible, ¿sí? Con quien estás hablando, que mira que esa persona es peligrosa, que no estés hablando con él, ¿sí? Que tener cuidado en tu trabajo, que se te van a acercar, que no sé qué, que no. La mayoría de las personas empiezan con conductas muy sutiles a querer controlar la vida de la otra persona. Son formas de control y de manipulación, y que se vuelven instrumentos que al principio te brindan la seguridad que el celoso necesita.
También en esta parte es importante entender la raíz, y es que definitivamente los padres estamos para enseñar a nuestros hijos el que son valiosos y que tienen permiso de hacer sus propias cosas. Por ejemplo, los celos se originan en una persona cuando sus padres no le dan permiso o nunca le han dado permiso. O sea que este niño va remitiéndose a muchas situaciones que no le permiten ser el mismo. ¿Por qué? Porque sus papás no le permiten ser el mismo. Que sus papás viven en un ambiente en donde mutuamente se viven engañando. Y es que mucho cuidado con eso. Porque definitivamente en este punto es cuando decimos y pensamos, los niños no se dan cuenta de lo que yo hago. Como padres, muchas veces se comete ese error y decimos, ay, que está muy chiquito, no saben de lo que estoy diciendo, no saben lo que estoy haciendo, no saben lo que nosotros estamos hablando, y sin embargo sí lo saben, sí son capaces de copiar esa conducta.
Claro, y que en este sentido los celos pues no tienen edad, pueden aparecer en la vida adulta y pueden aparecer también en los niños. En los niños cuando ve que su mamá está acariciando a otro niño, cuando lo está chineando, cuando le presta atención a otro niño que no es él, ahí en ese momento lo que aparecen son los celos. Aunque tu hijo pequeño no lo logra identificar, no logra ponerle un nombre a esa emoción, sí puede sentirla. Y claro, también pueden aparecer en la vida adulta, producto de que de toda una historia de vida, de una familia donde los padres se vivían engañando, de una familia donde los padres le hicieron, no le dieron la oportunidad, no hicieron sentir seguro a ese niño y le hacían sentir el miedo. Entonces tiene una historia de vida, ahí surgen. Por eso es que a lo largo de casi todos los programas hemos venido insistiendo de que la infancia es un punto muy importante, es un punto donde es una etapa donde los padres de familia deben de ayudarles a sus hijos, deben de educarlos, no solamente educar la mente, sino que también educar el corazón. ¿Y a qué se puede tener celos? Primero, a la pareja, al trabajo, a un amigo, a cualquier cosa a la que nosotros vivamos apegados, se puede sentir celos. Ahora, ¿qué significa entonces vivir apegados? Lo que pasa es que el celoso piensa, yo voy a ser alguien el día en que tenga una relación, el día en que esté con alguien. Y genera un vínculo muy obsesivo con esa persona. Y el celoso piensa, yo sin esta persona no vivo, yo sin esta persona ya no me sentiré seguro, no estaré en paz, perderé todo, perderé mi vida. El celoso se ata, se amarra a una persona. Y eso es esa es la mayor dificultad, porque cuando nosotros vivimos atados a una persona, no podemos vivir libremente. Porque imagínese una esposa que sea celosa y él se va a trabajar y en su trabajo tiene que estar interactuando con un montón de personas, especialmente con mujeres, y llega a su casa y a veces hay trabajos en los que llegas a tu casa y todavía estás pendiente de él y te están llamando, te están preguntando, y si la esposa es celosa constantemente lo va a estar martirizando preguntándole con quién estás hablando, que por qué te marca, que por qué te habla así.
Entonces, eso lo pasan en el teléfono.
Exactamente. Y esas son las conductas que empiezan a manifestarse y que te dice que hay una inseguridad, que hay un miedo. Y el problema es la actitud que va a tomar la otra persona. En este caso, la persona que se siente celada. ¿Qué es lo que pasa? A medida va experimentando ese tipo de conductas, lo que hace es alejarse. Lo que hace es alejarse, es como perseguir mariposas. A medida que tú las vas siguiendo, ya se van alejando y vuelan más alto. Y uno, por más que quiera alcanzarla, no puede. Entonces eso es lo que pasa con el celoso. El celoso intenta controlar todo y cuando se da cuenta que no puede, se enoja, ya sea de una manera muy pasiva o muy activa. Pasiva, cuando empieza a tratarlo con indiferencia a la otra persona.
Pero para eso es necesario comprender sobre el circuito que hay dentro de los celos. Y es que pasa de que empezamos, el punto número uno, digamos, es empezar a sentirse amenazado. Imaginarse, creer, sospechar que hay una tercera persona. Luego viene la parte de controlar y es donde tú decías, empieza a decir, bueno, ¿por qué pasas en el teléfono? ¿Qué tanto ves ahí? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué te llama tal? Revisan el teléfono y te dicen quiénes son estos contactos, qué están haciendo y así sucesivamente. Luego viene la parte que es prohibir. No es que vos no tenés permiso de salir. ¿Quién te dio permiso? ¿Por qué te pones esa ropa? ¿Por qué te estás maquillando? ¿Por qué te estás echando demasiado perfume? ¿Para dónde vas? ¿Que no vas a trabajar? Y así sucesivamente. Luego hay dos puntos que es necesario entenderlos porque tú los mencionabas, pero lo vamos a ver después de nuestra pausa musical.
Radio María El Salvador, el podcast. Cada vez más cerca de ti.
Muy bien, continuamos. Y veníamos entrando al circuito de los celos. ¿Qué quiere decir eso? La forma en que tienen de manifestarse. Y lo primero que nuestra compañera mencionaba era sentir esa sensación de amenaza, de miedo, de inseguridad. ¿Por qué? Porque hay un tercero, ya sea real o imaginario, que llega, que aparece y te hace pensar que alguien, que esa persona quiere robarte a tu pareja. En el caso de un niño, imaginemos que aparece otro niño y la mamá le presta atención y este niño va a sentir que le quieren quitar a su mamá. Y se va a sentir desprotegido y se va a sentir solo. Bueno, en el adulto pasa algo similar, aunque es una conducta más madura, o sea, más transformada, aunque porque ya es una persona adulta. ¿Y qué es lo que siente? Ese miedo. Esa sensación de me voy a quedar solo, me van a quitar a esa persona a la cual él vive atado. Eso es lo primero. Experimenta esa sensación de amenaza. Y cuando experimenta esa sensación de amenaza y de miedo, se generan pensamientos. Estos pensamientos te dicen, esa persona no la quiero cerca de mi pareja. Esa persona algo quiere con ella. Por algo le escribe. Es que habla mejor, es que habla, yo creo que con él habla cosas que conmigo no puede hablar, o con ella habla cosas que conmigo no habla. A mí no me habla de esa manera, o a mí no me dice esas cosas, o a mí no me cuenta eso, o a mí ni siquiera me lo había dicho. Entonces, esos pensamientos unidos a la emoción te llevan al punto de controlar, de vigilar, de irlo a dejar a su trabajo, de irla a dejar a su trabajo, de irla a traer, de ver a qué hora sale, de controlar cuánto se tarda del trabajo a la casa, de vigilar con quién está hablando, de revisarle el celular, de seguirla. Lo que está intentando ahí la persona que es celosa es tratar de descubrir, de recolectar toda la evidencia necesaria que le haga pensar que haga comprobar esos pensamientos que tiene.
Por otra parte, está el hecho de empezar a prohibir. O sea, cuando ve que no tiene ese control, empieza a prohibir. Y es que se vuelve alguien amenazante, alguien que está constantemente tras la amenaza. Si tú haces esto, te va a pasar esto. Si tú no venís a esta hora, entonces tal cosa. Y empezamos a querer prohibir de todo aquello que la persona estaba acostumbrada a hacer, desde la manera en cómo se viste hasta la manera en cómo se expresa, con quienes habla, con quienes se rodea, para después venir a provocar o a pensar un perdón. La persona celosa siempre vive diciendo, no, perdóname, que no lo vuelvo a hacer, perdóname que yo me pasé de la raya. Es que no quería hacer eso. Y empieza a justificar, a llorar, a regalar cosas. Muchas veces se ha interpretado que las personas, cuando hacen algo indebido, es cuando más regalos hacen. O bueno, hay muchas situaciones en las que las personas dicen, ah, no, seguramente tu esposo algo te está haciendo. Porque eso que te está regalando flores todas las semanas, seguramente pasa algo. Y entonces esta persona celosa empieza a querer compensar por medio de obsequios, de regalos, de presentes, su comportamiento inadecuado con la pareja. Esta persona celosa empieza a tener ese tipo de escenas donde constantemente está suplicando, rogando, según él, humillándose para volver a tener en su poder a la persona que cela.
Ahora, también es importante que en estos dos puntos comprendamos algo, de que el celoso, basado en su miedo, en su inseguridad, en esos pensamientos que le hacen creer que va a perder a esa persona, empieza a prohibir y llega al punto de la violencia, de una violencia que puede ser invisible, o una violencia física, o una violencia psicológica. Y va a decir, va a actuar impulsado por su miedo. Y esas conductas a veces pueden llegar a la forma de violencia física, de insultos, de humillaciones. Por eso es que esa emoción, o por eso es que esa emoción al final termina siendo tóxica, porque la otra persona va a sentirse despreciada. Que haga lo que haga en esa relación, nunca va a poder hacer sentir segura a la otra persona. El efecto que puede generar en la otra persona es el hecho de que intenta hacer seguro al otro, pero no puede. No puede. Porque el problema no está en ella, está en la otra persona. Y por eso es importante entender de que cuando el celoso empieza a prohibir, cuando la persona que es celosa empieza, ¿sí?, a manipular, a controlar, a ser agresivo, a ser violento, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, después viene la parte donde dice, no, pues no era cierto. Donde comprueba por breves instantes que no era así, pero intenta reparar el daño. El punto es de que ese perdón no es auténtico. No es con un deseo de cambiar.
Es sincero muchas veces.
Exactamente. Entonces, por eso es que se vuelve un ciclo repetitivo. Porque ese perdón no implica el deseo de cambiar, de transformar la relación. Prácticamente, solo se vuelve en un momento, un instante, periodos de tiempo, donde la relación parece que todo va bien. Donde en la relación parece que todo está fluyendo, que todo va bien, que ya las cosas están arreglando, que él está cambiando, pero de repente vuelve a surgir. Y hay un problema con esto de las emociones. Es que las emociones enterradas vivas, tarde o temprano, vuelven a resurgir. Y aquí es donde tiene mucha importancia lo que ya mencionábamos anteriormente, la historia de vida. Hay que aprender a acudir al pasado con cuidado, para detectar cómo nos está afectando en nuestra vida actual. Y es que la persona celosa pide perdón, pero no tiene el deseo de cambiar, no tiene el deseo de ir al pasado y ver por qué es así, y entender y transformar y empezar un proceso de cambio, un proceso terapéutico, podríamos decir, de aprender a trabajar con esa sensación, con esas emociones. Por eso es que al final, ¿pide perdón? Sí, está bien, y pasa el tiempo, 2, 3 semanas, y vuelve a surgir lo mismo. Vuelve a sentir esa sensación de amenaza con la misma persona, con otra persona, e intenta controlar. Vuelve a prohibir, vuelve a repetir ese ciclo de violencia, vuelve a pedir perdón, y al final eso se convierte para la otra persona en algo tan tóxico, en algo que ya no puede llevar, en una relación que se ha convertido como en una escena de violencia, en una relación que se ha vuelto insoportable, tóxica, lo que llamamos nosotros. Y hemos dicho que son tóxicas por el efecto que tienen sobre nosotros. Y ahí es donde definitivamente el celoso llega a un punto donde esa sensación se vuelve como una profecía cumplida, como una profecía que se cumple. ¿Por qué? Porque finalmente termina perdiendo esa emoción de miedo, y esos pensamientos y esa conducta terminan intoxicando a la otra persona, y definitivamente termina por perder a la otra persona. Y cuando te la pierde es cuando más inseguro se siente, y donde se da cuenta que ha perdido es donde se siente más inseguro. Es ahí donde se da cuenta que sus conductas son las que ocasionaron directamente que esa relación se terminara. Y muchas veces, por el miedo a poseer algo, terminamos perdiéndolo. ¿Por qué? Porque la persona que es celosa vive atada a una relación, no puede vivir libremente. y como no puede vivir libremente, no puede disfrutar de la vida, no puede disfrutar de una relación sana de pareja. Y ese es el problema con las personas que son celosas, que tarde o temprano esa inseguridad y ese miedo terminan por hacer que esa sensación, que esos pensamientos se vuelvan una realidad. Y cuando se vuelven una realidad, es lo más triste. Es el miedo, ese miedo, cuando se vuelve una realidad, cuando ya se vuelve una experiencia de vida, viene la persona que es celosa y lo que hace es tratar de recuperar lo que tenía, tratando de decir que ya no va a ser así, que todo va a ser diferente. En algunos casos, en otro caso, lo que puede suceder es que va y busca a alguien más. Busca otra pareja, busca otra persona. Pero lo que va a suceder es lo mismo. Porque como las emociones en él han sido enterradas vivas, y trata de no sentirla, no debería de tenerla, no debería de sentirme así, pero lo siente. Porque hay una historia que no ha logrado trabajar. Entonces eso es lo que pasa con las personas que son celosas. Deben de aprender a vivir libremente, deben de aprender a soltar. ¿A soltar el qué? El pasado. Esas experiencias que al final terminan influyendo directamente sobre la conducta en su vida actual, en su vida adulta. Esas experiencias negativas. ¿Sí? Por eso es que esta parte de los celos está muy relacionada con el autoestima, con el autoimagen, con el autoconcepto, con la afirmación que cada persona tiene sobre sí misma. Y hay varias cosas que están relacionadas con esto de los celos, como lo son la inseguridad, la desconfianza. Todo eso está incluido ahí. Y es que la persona que es celosa desconfía hasta de lo más mínimo que hay dentro de las relaciones de pareja. Hasta de lo más mínimo llega a desconfiar, genera esa desconfianza. Y esa desconfianza es lo que lo hace, lo que lo impulsa a mantener atada a esa persona. El celoso llega al punto en el que lo que quisiera hacer es enjaular a la otra persona, que no hable con nadie, que no mire a nadie, que no piense en nadie más y que solo vivan para él. Pero eso es algo imposible. Eso nunca va a pasar. Ha llegado el momento de nuestra segunda pausa. Ya regresamos.
Radio María El Salvador, el podcast. Cada vez más cerca de ti.
Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver qué podemos hacer, qué recomendación podemos dar nosotros desde este punto para aquellas personas que tienen esa sensación, que viven esa parte de los celos, que se les hace difícil controlar. Y una de las cosas que hay que entender, que ese deseo y ese miedo pueden convivir juntas. Es normal sentirlo. El punto son cómo nosotros lo controlamos. Porque hay algo que no podemos hacer, que si hay algo que no podemos hacer es el hecho de evitar sentir esas emociones, de evitar sentir ese miedo. Eso no lo podemos hacer. Porque el miedo es parte de nuestra naturaleza como ser humanos, y los celos igual son parte de nuestra naturaleza como ser humano. Entonces no podemos decir, mire, ya no va a sentirlos. No, hay que aprender a tener una relación sana con él, con ellos, con esas emociones, con el miedo. Pues podemos sentirlo, pero hay que entender de que a veces eso se puede convertir, esa sensación, eso de querer evitarlo, se puede convertir en un mal deseo unido a una forma equivocada de cumplirlo. Por ejemplo, si una persona que siente miedo si no puede controlarlo, va a impulsarse a controlar, a vigilar, a manipular. En lugar de tener una comunicación sana con su pareja y poder decirle, mira, me siento, yo me siento, o a mí me hace pensar, en lugar de decírselo, no lo dice. Simplemente actúa. Por eso es un deseo unido a una forma equivocada de cumplirlo.
También hay que tener en cuenta que un punto muy importante y digamos así como una clave es el hecho de la comunicación. Si hablamos de una pareja, tener esa constante comunicación desde el momento en el que establecen un acercamiento, el primer contacto, hablar sinceramente de qué es y cómo se siente. Y es que no se puede vivir en infelicidad completamente. ¿Por qué? Porque ya escuchábamos, si constantemente esos pensamientos, esas inseguridades se siguen manifestando, tus días van a pasar y tu mente solo va a ser enojo, frustración, incapacidad, ira muchas veces. ¿Y de qué sirve? ¿Qué consecuencias tiene vivir así? Pero está el otro punto. La otra persona o la persona celada tiene que vivir en un estado de calma. Y al final de todo esto, ahí radica cómo debes controlarlo. Y es fomentar esa paz interior. Esa paz interior. Reconciliarse con uno mismo le ayuda a proporcionar esa paz que muchas veces hemos perdido desde que estamos pequeños. ¿Por qué? Porque como no tuvimos o no nos supieron dar una paz interior, no sabemos cómo hacerlo de grandes. Entonces es momento que si tú estás atravesando por una situación, ya sea que eres celoso o que siempre te celan, fomentar ese acercamiento contigo mismo, reconciliarte con el pasado. No porque tengamos que ser crueles y volver a remover heridas, sino por el hecho de que si tú no reconstruyes esas heridas, ese pasado, difícilmente vas a poder encontrar paz en la actualidad y complicarte la vida, vivir infeliz, va a ser tu día a día. Entonces, ¿qué sentido tiene? Para eso es importante reconciliarte contigo mismo, conocer tus debilidades, hablar con tu pareja de tus debilidades, inseguridades y trabajar constantemente en crecer, en dejarlas ahí, porque no se pueden borrar, van a estar ahí siempre en tu vida. Sin embargo, tú puedes poner un antes y un después. En especial si eres padre de familia y tú has vivido en un entorno donde todo te enseñaron a ser celoso, a ser posesivo, controlador, había mucha violencia. Pero es momento de que tú pongas un punto y aparte, que les enseñes a tus hijos que pueden ser seguros de ellos mismos, que no está mal soñar, que no pasa nada con tener metas, objetivos, con tener ideales. Fomentar eso, tú lo vas a lograr. Tú vas a poder hacerlo. Es que tú eres inteligente, tú eres capaz, tú lo vas a lograr. Y si fracasa, enseñarle a tus hijos desde los errores, a enmendarlos.
Y hay una cosa bien importante sobre lo que tú estás mencionando, y es que son las experiencias. El celoso tiene una lista de experiencias donde se ha visto como la víctima, el engañado, el traicionado. Y es que a mí las personas, y el celoso llega a decir, es que a mí las personas me han fallado. Y por eso soy así. Por eso es que yo, a la menor cosa que vea, yo rapidito, vámonos. El celoso tiene toda una historia. Y esa historia dependerá, tiene un canal que se cuenta y te dice, todo es trágico. Desde mi mamá, yo veía cómo mi mamá engañaba a mi papá. O yo veía cómo mi papá engañaba a mi mamá.
Y por eso yo soy así. ¿Sí? Se justifica.
Claro, llega el punto en el que el celoso justifica. Justifica su conducta y dice, no, es que yo soy así por eso. Mis experiencias comprueban que las cosas son así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay un punto bien importante. Porque hay situaciones donde de verdad esos celos tienen un origen en un problema que está suscitando dentro de la pareja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que usted tiene que hacer es pensar en usted. tiene que aprender a pensar en usted. Si ya no se siente cómoda, si ya no se siente valorada, si siente que esa relación, pues, se está volviendo desgastante, las personas tienen la libertad de decir, yo ya no quiero continuar aquí, yo ya no me siento bien, y por ende, la decisión que vaya a tomar es la que te trae paz y tranquilidad, la que te hace feliz, la que te devuelve tu amor propio. Tienes que aprender a pensar en ti.
Lastimosamente, pues, ya no tenemos tiempo para compartirlo con ustedes. Siempre ha sido un gusto estar acá y esperamos que nos sigan acompañando. Esperamos escucharles siempre y que la paz del Señor esté con ustedes.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.